tú eres mejor en la cama que yo. ¡No lo niegues!
No iba a hacerlo.
Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida.
The Stepford Wives, o Las Mujeres Perfectas, es un filme estrenado en 2004, escrito por Paul Rudnick y dirigido por Frank Oz, basado en la novela publicada en 1972, escrita por Ira Levy. Estelarizada por Nicole Kidman, Bette Midler y Matthew Broderick, cuenta la historia de Joanna Everhart, una exitosa productora de televisión, quien después de ser despedida por la cadena debido a un escándalo, se muda con su marido al tranquilo pueblo de Stepford, cuyas costumbres retarán las opiniones sobre la feminidad de Joanna. De manera complementaria al episodio sobre la versión original de The Stepford Wives de 1975, también tuve la oportunidad de ver la versión del 2004, un remake que era estelarizado por Nicole Kidman, y aunque yo ya estaba vivo para ese entonces cuando se estrenó en la sala de cine, debido a mi edad o por mis intereses de ese momento, no tuve la motivación de verla en su estreno. No porque tuviera una preconcepción negativa de la película, en ese entonces no recuerdo haber visto algún tráiler, y la única imagen que tenía al respecto es ese póster donde aparece Nicole Kidman con un tono de cabello rubio platinado y el dedo en los labios como haciendo silencio o como si estuviera manteniendo algún tipo de secreto. Conforme fui creciendo, vi el impacto cultural que tenía el término de Stepford Wives, ejemplificado de manera más general en nuestra generación por el personaje de Brie Van de Kamp en la serie de Esposas Desesperadas, la cual, curiosamente, se estrenó un poco después, si no me acuerdo, de esta remake, y pues realmente le deben, no sé si sea una cuestión donde los productores se pasaran la voz o fuera algún tipo de no colaboración, pero que supieran una producción de la otra. A lo que voy es que esta versión de la historia de The Stepford Wives sí cambia mucho en el tono de cómo se trata el tema, tratar de domesticar a las mujeres en un papel exclusivamente de amas de casa. De hecho, cuando vi el remake, me recordó mucho a Esposas Desesperadas. Yo la vi esa serie, recuerdo las primeras dos temporadas, donde en esa serie estaba muy estilizada el vecindario incluso, a lo mejor los personajes en su vestuario no tanto, con excepción de hecho de Brie, curiosamente, pero en que todo estaba muy colorido, muy vibrante, muy artificial, como para contrastar lo siniestro que había de fondo, lo oscuro de las intrigas que había en la serie de Desperate Housewives, y pues en este caso lo que es el misterio sobre por qué las esposas son así en este pueblo suburbano de Connecticut. De tal manera que la versión del 2004 abandona la sutileza y el realismo que había en la original, que es lo que siento hacía más potente su imagen, con la realidad de Estados Unidos de ese momento, de los pueblos suburbanos de ese entonces, pudieras reflejarte ahí de que, ok, no hay nada, con excepción del final de la revelación de lo que en realidad les hacen a las esposas, es bastante real. Es veces tú dices, esta es mi vida, o es la vida que tengo con mi esposo, que no me entiende, o que no atiende a mis hijos, o que mi frustración por no ser profesional, o sí soy profesional, pero él me quiere en la casa. O sea, ese realismo es lo que siento que más hacía impactante lo que es la versión original de The Stepford Wives, lo que hacía el mensaje más impactante en las audiencias de ese momento. Y acá se toma más el tono de una comedia e incluso de una caricatura, ya que todo está más exagerado, los manerismos de los habitantes de Stepford, los colores, como mencionaba, es muy similar a lo que después fue Desperate Housewives en su decoración del set. Y pues que realmente en el aspecto de la sutileza, por la razón por la que digo que dejaron atrás, es que el hecho de que las están sustituyendo por seres artificiales o por algo más allá de lo real, es muy obvio o es muy claro en las escenas, especialmente cuando es el baile, ¿no? Cuando se empieza a tener una falla una de las esposas y empieza a girar de manera natural, una cosa que no se puede lograr por el ser humano. Le transmite a la audiencia que, bueno, algo anda mal, pero de una manera así muy, muy obvia que pues quita un poco el misterio de lo que es. Pudiera acusarme o de, bueno, yo ya había visto la película anterior, entonces ya sabía que había un twist o que había un tipo de giro al respecto, pero siento que es bastante obvio en la original. Y bueno, tampoco quiero ahorita de antemano decir que por ser original o por ser primero es mejor, son estilos diferentes, pero una de las cosas que tenía de la versión del 75 es que la revelación de esto es donde te ponía la duda, ¿no? O sea, ¿qué les están haciendo? Si la están sometiendo a terapia, si la están haciendo algún tipo de conversión, si hay algún tipo de violencia física o psicológica que las está transformando en personas que no eran ellas antes. Y es una revelación que hasta el último tercio de la película te confirma, ¿no? O sea, cuando Carol en la versión original se da un golpe en la cabeza por un choque, pues su repetir las frases se le puede acusar a una contusión o algún tipo de padecimiento, o bueno, no padecimiento, un síntoma o del shock por haber tenido un percance automovilístico. Y es hasta, no digo, hasta el último tercio de la película donde vemos que cuando Johanna apuñala a Bobby y ella no sangra y pues no muere o no muestra síntomas de dolor, vemos la confirmación que tenía Johanna sobre que eran sustituidas por robots de Disneylandia, como ella lo pone en la terapia con la psiquiatra. Entonces, la versión del 2004 utiliza la comedia como un recurso narrativo para introducir sutilmente este concepto sobre la diferencia entre hombres y mujeres a la audiencia de ese entonces. Si bien desde 1975 ya había habido algo de progreso al respecto de este asunto, en ese entonces y aún en nuestros días continúa habiendo una diferencia muy marcada entre cómo se trata a las mujeres en los diferentes aspectos de la vida, tanto profesional como interpersonal, a manera que la película trata de retomar esta conversación como es algo que no ha pasado o que sigue perpetuándose, pero la comedia es buena para eso, para que las personas bajen un poco la guardia y poco a poco pues irles inculcando entre chiste y chiste algún tipo de concepto pues que puede mejorar la sociedad. Es la parte de lo que es la sátira o comentario social que algunos comediantes utilizan en sus rutinas, pero siento que en la versión del 2004 como que se les pasa la mano de tomarse muy relajado este tema. No quiero decir que tal vez lo minimizan o lo insultan, pero sí lo llevan de otra forma. Esta película trata de añadirle un poco más a la historia de Stepford Wives. Y esto no es malo. Hay muchos remakes muy exitosos que hicieron esto y pues son bastante enriquecedores a la original e incluso destacan más allá de la versión que están inspiradas. Aunque bueno, en los créditos de esta dice que está más inspirada en la novela. Pero bueno, al final de cuentas, las personas, para bien o para mal, tienen más presentes las adaptaciones cinematográficas que las versiones literarias. Y bueno, vamos a considerar esto como ya lo mencioné al principio del episodio, como un remake de la versión de 75. Y como mencionaba, hay remakes que le añaden a la mitología de la original o a los conceptos de la original. Ejemplos que se me vienen a la mente son Suspiria, que es una de las películas que ya revisamos en este programa, que le añade más a lo que es la mitología de las brujas que había ahí, lo que es la academia de baile, que en la original no había, en la original casi no había nada de baile y acá es prácticamente de lo que se trata la película. Otro ejemplo es La Mosca, que la versión original sí era de ciencia ficción y había un dilema ahí en ese momento, pero acá es más en la versión del 83, si no me equivoco, con Jeff Goldblum, es más de la ambición humana, el jugar a ser Dios y todo eso, que estaba en la original, pero explorado de otra forma. Y la de The Thing, que esta es más la de los 50, era más una película de monstruos de ese entonces, y acá era algo más de tensión, algo más de un thriller, como le dicen. Entonces, estas películas le añaden no solamente escenas, sino otros conceptos a lo que era la versión en la que están basadas, y por eso destacan más. Acá llegan al punto de que pasan el final de la original, o bueno, no pasan el final de que lo están viendo en la tele, sino recrean el final de la original. Y luego hay otra escena donde ahora sí es donde da pie al cierre de la cinta. Y pues siento que ahí es donde pierde bastante. Digo, más bien, no nada más en el final, por hacer chistes o sátira del concepto original, lo toman de una manera medio simple o medio tonta. Y como que entre broma y broma se pierde el impacto de lo que quieren hablar, que es algo que, a pesar de que ya pasaron para ese entonces 30 años de la original, continúa habiendo este machismo o esta fragilidad masculina que luego se proyecta en tratar de someter a las mujeres. Incluso lo vemos contrastado con los avances tecnológicos de la época, donde acá, además de que las casas son perfectas, como todo lo demás, tienen la tecnología implementada, lo que es la casa inteligente, que bueno, ahí era un poco más conceptual, pero ya ahorita ya tenemos eso más concreto. Y que a pesar de eso, a pesar de todos sus avances tecnológicos, a pesar de todos sus avances sociales, continúa habiendo esta versión o esta imagen de que el esposo tiene que dedicarse a trabajar y ser el fuerte y ser el principal y tiene que ser adorado por sus hijos y tiene que ser adorado por su esposa a más no poder. Se sigue perpetuando, es algo que no cambia o que no ha cambiado, que continúa, o bueno, sí ha cambiado, pero no del todo. Eso es lo complicado, eso es lo que nos quería decir la original, que sigue existiendo esta situación. Y pues la vemos contrastada con todos estos avances y que sigue siendo, aunque muy moderna, muy todavía en el pasado, estas creencias sociales. Sin embargo, también hay aspectos que me gustan de esta película. Uno de ellos es que se muestra, pues, serían las maneras en las que se muestran más. Si bien la sutileza es padre, acá es hay cosas que bueno que se enseñan de una manera más clara. Una es que, a diferencia de lo original, pues ya acá las mujeres ya se desarrollan en campos profesionales más avanzados. Todas las esposas que viven en Stepford, se revela que eran las presidentas de compañías, abogadas, en el caso de Joanna, una exitosa productora de televisión, aunque bueno, producía ahí programas medio trashy, pero pues era una mujer exitosa en su campo, que eso es lo que no se discute. O sea que sí, esa es la parte donde la película muestra que sí ha habido un cambio, donde las mujeres ya pueden incursionar en todas estas profesiones exactamente con la misma capacidad que los hombres y ser exitosas igual o mejor que ellos, ¿no? O sea, eso es algo que me gusta y que bueno que se sigue. Hubiera sido un poco raro no mostrar este aspecto y dejarlo exactamente igual, ya que, bueno, en la original la lucha era de que apenas estaban liberando o abriendo estos campos para las mujeres y que sí ha habido esta mejora en sus vidas. Pero, como mencionábamos, que aún con todos sus avances, pues sigue habiendo este machismo que trata de detenerlas. Y ese es el segundo aspecto que me gusta de la película, aunque bueno, se toma mucho a broma, mucho a risa, pero que en este caso los hombres son más, se expresa más la fragilidad o más literalmente el es que tú ganas más que yo, es que eres mejor que yo en todo y yo tengo que estar ahí atrás y todo, y no, donde no nos, como hombres no nos ponemos a pensar que tal vez ellas se sintieron o se han sentido así toda su vida al acompañarnos, y pues que no es que uno tenga que ser más que el otro o que hacer o que uno gane más dinero que el otro sea algo malo o minimice lo que yo hago, sino simplemente son circunstancias de la vida y a veces puede pasar, a veces es el hombre el que gana más, a veces es la mujer la que gana más, y eso no quiere decir que su pareja sea menos o que tenga que sentir vergüenza por no adoptar los roles de género que nos asigna la sociedad, ¿no? Que como mencionamos en el episodio sobre la original, muchas veces en las películas o incluso en nuestras creencias normales o en las creencias del día a día, pensamos que el sexismo o el racismo, todas esas cuestiones de discriminación o de diferencias sociales son de los individuos o que se pueden achacar a lo que es una persona, pero pues van parte del sistema, ¿no? O sea, que van heredadas de los sistemas sociales que manejamos, como los trabajos, como el gobierno, como la industria del entretenimiento, que perpetúa todos estos estereotipos y que pues es difícil a veces vencerlos, pero nos hacen creer esto, nos hacen creer que que el no estar apegados a la imagen de lo que es un hombre o lo que es la mujer nos va a hacer menos o nos va a hacer infelices, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que sí me gustan de esta película. Incluso Johanna, por ser productora de televisión, llama exactamente como es a la industria del entretenimiento por perpetuar este tipo de cosas. Ella le pregunta a Bobby en esta película sobre que si no se le hace raro que las mujeres sean lindas y que sean así sumisas y perfectas y que los hombres sean unos desgraciados o que no se preocupen por nada, ¿no? Ni por su imagen ni por cómo tratar a los demás. Y ella le dice, pues es que no se me hace raro porque yo trabajé en televisión, ¿no? Entonces, esas son ese tipo de cosas que no estaban presentes en la original y que, pues sí me agradan de esta versión. Pero, como les digo, esta cuestión de la comedia que puede ahí minimizar, pues es donde siento que pierde el impacto que tenía el realismo de la versión original. Y el final, sobre todo, porque se le achaca que la situación es causada por una persona en particular, el personaje estelarizado por Helen Close, que es la culpable de querer mantener esta versión de las parejas o de las mujeres y los hombres, esta versión idealizada de Estados Unidos o de la familia americana, si se puede decir, el hacer a Stepford grande otra vez, si se puede decir de otra manera, y que el hecho de vencerla pues soluciona la situación, que como vemos en la vida real no es tan fácil como en las películas, ¿verdad? De que venciendo al villano, venciendo al imperio, todo va a volver a ser feliz y va a estar a todo dar, pero no es tan fácil, depende de cada uno de nosotros el cambiarlo. Y eso es, por un lado es decir que venciendo a una persona se va a solucionar, y la otra es que utilizando el mismo sexismo que se utilizó contra las mujeres es la solución para resolver esta situación de la diferencia de género, donde someten a los esposos a la misma conductas, que se vuelvan como las trataron a ellas, que si bien es un poco de justicia, como dicen, ojo por ojo, siendo que no es la respuesta a todo esto, es más. O ese es el mejor, al menos yo digo que ese es el mensaje de la película porque eso es en lo que cierra, pero el personaje de Nicole Kidman y su esposo interpretado por Matthew Broderick tienen esa respuesta, ¿no? O sea, la comunicación o el hablarlo, aunque también se simplifica mucho a darle un final feliz a la historia, o sea, que ya que de un día para otro se puede cambiar, ¿no? Y es un proceso un poco más largo y como mencionábamos, no tan fácil. Son estas cosas de este remake donde hay cosas padres, pero no termina por impactar tanto como la original. El dejarnos con ese sentimiento que esto no sigue afectándonos, hay que seguir luchando y tomarlo en serio, ¿no? O sea, tomarlo en serio como tanto mujeres como las mujeres como hombres, o sea, como mencionaba en el episodio. Nosotros como hombres no poner más barreras y abrir la comunicación sobre el sentir de las mujeres al respecto de cómo se sienten, de cómo se sienten y de que se desarrollen en lo que ellas quieran, ¿no? En profesional y personalmente. También quería mencionar en el episodio anterior la película de la sonrisa de Mona Lisa, que ya la vi hace muchos años, pero recuerdo que el mensaje que me dejó es, sobre todo con el personaje de Kirsten Dunst, de que ella tiene esa imagen muy como de Stepford Wives, de querer ser esposa y madre y atender a su esposo, y ese es su fin, y que muchas de sus compañeras la acusan de no desear más, de no tener objetivos profesionales, pero el mensaje al menos de Julia Roberts, que es la maestra de ellas, le dice que realmente pues no tiene nada de malo mientras ella sea la que decida lo que quiere ser. No, a veces en esta lucha por la equidad de género se puede acusar a las mujeres que decidieron o ser madres o ser amas de casa y dejar atrás lo profesional como que son sumisas por default, o sea, o que están sometidas, pero también hay algunas que por su decisión, aunque bueno, también puedes considerar que pues todo lo que los factores externos son los que determinan nuestras decisiones, pero consideremos en ese caso que son sus propias decisiones o son su deseo ser hacerlo, y que es otra elección. O sea, una de las cosas de la equidad de género es poder decidir lo que tú quieres ser, y si decides ser arquitecta, si decides ser ingeniera, comunicóloga o ama de casa, pues está perfectamente, mientras te sientas realizada, mientras seas feliz en tus propios términos, eso es lo importante.
Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Step for Wives del 2004 o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm/butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.